Ser Podcast.
Dubái, 11 de marzo de 2026, querido diario. Aquí Mencía de los Gandules, la Ana Frank de Dubái, pero en versión ático con piscina infinita, ya sabes. Hoy ha sido, o sea, súper fuerte. Mamá ha decidido dejar a Coco, nuestro caniche toy, y papá a Sultán, su Doberman. Los vamos a dejar aquí porque dicen que el Estado no les paga los gastos para sacarlos de Dubái y eso no es nada fair. Dicen que por eso no pagan impuestos, claro. Por eso nos vinimos aquí, dice, porque luego pagar impuestos no sirve para nada. Y te lo tienes que costear tú todo, que es como, no sé, súper injusto. Nos han explicado que volar con perros y gatos hasta la Unión Europea sale por varios miles de euros, entre billetes, jaulas monísimas, pero carísimas, permisos, vacunas, microchip, test de rabia y papeles, o sea, un auténtico drama burocrático. Y claro, en esta familia tenemos principios. Si papá Estado no pone su parte, nosotros tampoco, porque no somos tontos. Dubái, 12 de marzo, querido diario, aquí Mencía. Mucha gente nos critica porque dicen que abandonar mascotas en la calle es cruel, pero es que no entienden la profundidad espiritual del tema. En todo caso, mucho más compasivo es dejarlas en la calle como vamos a hacer nosotros, donde si la mascota es lista puede buscarse la vida, que oye, hacer lo que están haciendo amigas mías, influencers, que es sacrificarlos en clínicas porque no les caben en el avión. Eso sí que me parece cero glam. Papá, por cierto, intentó llevar a Sultán a una casa de acogida, pero oye, que se lo querían quedar gratis, ¡gratis! O sea, perdona. Papá, lógicamente, les dijo que mínimo $300, ¿no? Que un Doberman con pedigrí y pide Instagram, pues no se regala. Es todo fuertísimo, de verdad, pero es lo que hay.
Las preguntas de
Manuel Burke.
¿Cómo estás, Manuel?
Uy, muy afectado por lo que acabo de escuchar, que es verdad, ¿eh?
¿Qué parte?
Se me ha ido la comedia.
Ah, por lo de los, las mascotas
en
sí, esto ha pasado,
sí,
¿eh?
Sí, que me pone de muy mal humor, ¿eh?
Sí, sí.
Habría que hacer castigos de estos como los de Juego de Tronos, de pasas por Gran Vía y la gente tirándole basura. Con alguien con una campana delante, haciendo el paseo de la vergüenza, porque la verdad es que es terrible, ¿eh?
¿Qué tal con tu perro?
Pues por eso tengo otra sensibilidad. Sí, bueno, ¿no? Ya la tenía, ¿eh? Pero sí, bien, con mi perra. Pero mi perra, Ramona. Mi perra.
Ninguna
trátala
queja.
Trátala como se merece.
Ninguna queja. ¿No? ¿Se porta bien?
Ninguna. Solo que me vomitó el sofá y la cama, pero por lo demás.
Ay, de verdad.
Ninguna queja.
¿Y qué has hecho?
Pues ahora, pues con probióticos,
no,
lata.
No, pero con la cama, no con ella.
No, yo ya te lo tengo todo protegido. Parece mentira que no me conoces. Tengo todo. ¿Te acuerdas el sofá que tanto dinero me costó?
Me acuerdo que hubo que llevarlo
pues
con grúa,
tiene un forro.
¿No?
Sí, sí. Claro, ahora tiene un forro para que esas cosas no manchen el sofá. ¿Te acuerdas?
O sea,
la cama.
Un forro de plástico en un sofá caro.
Claro.
Esto es muy de película de.
Sí, española.
De los años 60.
Es terciopelo,
¿no?
¿Eh? O sea, es un sofá de terciopelo. Para que el gato no lo arañase.
Tienes también
pues ahora tiene una funda horrible para que el perro no lo mee.
Que tienes también una vajilla para los domingos, ¿no? Para las visitas que no van nunca, ¿no?
Sí, exacto. Cuando viene de visita la quito.
Y tienes un mueble bar con botellas que nadie usa.
No, tengo
la cosa
todo
es antigua,
encima,
lo oyes todo,
bueno,
¿no?
Todo mi piso está destruido ya.
Oye, ¿ves que hay vallas, o había vallas en la Gran Vía? Esta mañana no las han
quitado.
No,
ya no.
¿Ya no? Vale, se las han llevado.
Ya no.
Creo que son de ayer que se celebró el Día de San Patricio, ¿sabes esto, no?
¡Oh! ¿En serio?
¿Te gusta San Patricio o qué?
Me siento identificado como pelirrojo.
Ah, claro. Sí, sí, como leprechaun, ¿no?
Claro, claro. Yo me siento muy identificado. Me siento un poco irlandés. ¿Tú me ves?
¿Sabes lo que son los leprechauns?
Claro, hombre. Sí. Son los duendecillos estos,
¿no? Duendecillos, sí, sí.
Hombre, claro. Yo me siento un leprechaun.
La verdad es que si te plantas un gorro verde...
¡Hombre!
Sí, sí.
Total, ¿eh?
Sí, sí que lo parecería. Que, bueno, yo tampoco sabía que en España se celebra tanto San Patricio, pero bueno, en Madrid...
Pero aquí cada vez que se bebe... Si se puede beber... Sí. Lo celebramos.
Lo ha patrocinado una marca de cervezas irlandesas. Sí, sí, sí. Creo que la estación de metro, de hecho, de Gran Vía, se ha renombrado como Green Vía, aparte de un juego de palabras muy gracioso. Verde, ¿no? Verde, todo, ¿eh? El color verde, ¿sabes, no? Verde, Irlanda.
Sí, vale, sí, sí, sí. Pues mi color.
Green beer, ¿no? Verde beer.
Sí.
¿Está bien?
¿Y cómo se llama la marca? ¿La puedes decir o no?
Pues sí.
No la digas.
Guinness.
Sí,
vale, ¿por qué no la voy a decir?
Guinness. Ah, Guinness es irlandesa, ¿eh?
Hombre, claro, si Guinness, la fábrica está en Dublín.
Aquí no se come un rosco.
Sí, sí.
Aquí no se come un rosco.
Bueno,
porque aquí ya tenemos nuestras peleas provinciales.
Estrella
Galicia ahora va primera.
Ayer fue un éxito, creo que hubo un desfile y tal.
Sí.
Yo no sabía que, de hecho, tuvimos un problema el año pasado, no sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas del problema que tuvimos? Lo puedo contar.
Con la cerveza, ¿no?
Sí. Bueno, tuvimos el problema de que hablamos de San Patricio con los cómicos el sábado.
Ajá.
Y Antonio Castelo, que ya sabes cómo es como una metralleta. Ya. Había aquí irlandeses en el estudio y tal.
¡Ay,
y
Dios! Esto,
no hacía más que hacer chistes sobre, digamos, el quizá excesivo consumo de alcohol que caracteriza a los irlandeses.
Ya, ¿sabes? Como si aquí fuésemos monjas.
Sí, exacto. Bueno, pero claro. él fue a por ello, claro. boom, ya sabes cómo claro, es, que claro. es como un sí, taladro,
sí,
¿no?
Sí. Y al final hubo pelea, que es lo segundo que más les gusta.
No la hubo, lo pasamos muy bien y todo fue muy gracioso porque era todo dentro de la bonomía. Pero luego hubo una queja formal de la embajada. Eso sí.
¿Ah,
que
sí?
Pasó. Sí.
¿Queja formal?
Sí.
Retiro lo de
sí,
las peleas.
Sí, pasó. Así que ten cuidado porque...
Sí, sí, pasan. Viva la Irlanda, viva ¿vale? los irlandeses. Yo me llamo Manuel sí. Burke, con
pero
lo cual...
¿Es verdad o no es verdad?
Ángel de amor. Sí.
Te lo pregunto a ti, pero que la audiencia se sí, lo pregunte. Sí. Que uno piensa en Irlanda y piensa en los irlandeses. Hombre, no porque la fábrica Guinness esté en pleno centro de Dublín, pero bueno, digamos que a los irlandeses pues tienen una relación tradicional con el alcohol, ¿no?
Pero con la cerveza, sobre
con
todo.
Con la cerveza, ¿no? Sí, sí.
Claro, pero aquí la cerveza se nos queda, nos parece como una bebida espirituosa.
Es un refresco casi,
de
¿no?
Las, sí, en un refresquito.
Yeah.
Sí, sí, no es de las buenas. Yeah. Es que yo creo que España le da... Me gustaría ver estadísticas, ¿eh?
Bueno, te las puedo dar, ¿eh? Pero es mejor que no vayamos
¿sí?
ahí. Pero quiero que el espacio sea correcto. ¿Sabes?
Vale,
que no,
venga,
no insultar a nadie.
Sí, que no nos metemos en líos.
Todo venga. Eso tiene que ver con el hecho de que ayer fue San Patricio, pero sobre todo con que la semana pasada en la prensa vi unos estudios que revelan que por primera vez en Irlanda a los lugares de consumo tradicional de alcohol se les exige tener también cerveza sin alcohol, porque los jóvenes irlandeses se están alejando del alcohol.
¿En serio?
Sí. Sí, sí. Entonces había una estadística que decía que la gente de menos de 25 años, la mitad de ellos quieren cerveza sin alcohol.
Cosa ¿pero que eso es, qué quiere decir? Que no beben tanto que son astemios.
¿Tú te acuerdas, bueno, tú te acordarás, David Broncano no bebe alcohol?
No bebía, no era bebía. Un bicho raro.
No, fue un precursor de una tendencia.
Sí, sí.
La juventud, la generación Z, se aleja del alcohol. Y si hacía falta algo para demostrarlo, es el hecho de que en Irlanda pase esto, ¿sabes? Era como el último reducto.
Ya.
No, en Irlanda no va a pasar. Bueno, pues está pasando en Irlanda.
Claro, ya se acabó. Ya es una evidencia incontestable.
Es una evidencia.
Claro.
Y bueno...
¿Y a qué se debe esto? ¿Has hecho alguna correlación con lo de que sean ultraconservadores ahora?
No, seguramente tiene que
ver con... ¿Crees que a lo mejor el alcohol nos vuelve
socialdemócratas? El cuidado del cuerpo... un poco es aceptar que el alcohol es malo, se mire cómo se mire, ¿sabes? No, el alcohol es malo en cualquier cantidad, esto que se dice
pero
siempre.
Pero a ver,
¿no?
Los chavales ahora van más a misa, eso también se ha probado, ¿no?
Vale.
O sea, allí beben alcohol.
Sí, pero, bueno, en misa se bebe alcohol, pero de otro tipo.
¿No? La sangre de Cristo ya sabes que lleva alcohol.
Ya.
Entonces, ¿eso qué?
A mí me gustaría que preguntaras en la calle si esta tendencia hacia la cerveza sin alcohol, también
¿hacia
en
dónde
Madrid...
¿Quieres que lo apunte esto?
¿Quieres
que lo apunte
claro.
hacia la política? ¿A no, la guerra intergeneracional?
No.
¿Qué quieres que haga con esto, Javier? Me estás dejando una bomba encima.
Es hablar de salud. A ver si la gente, también en
España, entiende
que la cerveza también es alcohol y, por tanto, está creciendo el consumo de cerveza sin alcohol como pasa en el resto del mundo. ¿Vale?
Claro, porque esto le cuesta... Hay una generación a la que le cuesta entender que el alcohol tiene que ser cero.
Porque, por lo que decíamos antes, Manuel, porque en España casi consideramos la cerveza como un refresco.
Sí, y un vino al día es bueno para la salud.
Exacto. Bueno, pues pregunta, venga.
Claro. Mi padre me lo dijo el otro día.
¿El qué?
Un vino al día, por un vinito...
Cero.
No va a pasar
alcohol
nada.
Cero.
Tiene que ser alcohol cero, es como el tabaco.
Lo único
mira,
saludable es alcohol cero.
Tengo a una Abby Bieber que me ha venido, no me ha pedido foto, simplemente me ha dicho, pregúntame a mí. Esto no me había pasado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que eres muy Abibiver.
Soy Abibiver total, me encanta.
¿Quieres participar?
Sí, sí, sí.
¿Quieres
sí.
ver el programa?
No, ganas de venir un día, porque vivo no muy lejos, y digo, a ver si paso un sábado o un domingo por la mañana y me preguntáis alguna cosa.
Pues ahora vamos. Venga. Disfrútalo, vívelo.
Lo voy a vivir total.
Vamos a ver, tú no eres generación Z.
No.
¿Conoces a alguien de generación Z?
Sí.
¿Bebe?
Poco, menos que nosotros. O sea, menos que yo cuando era generación Z. Porque doy clase en un máster que son alumnos jóvenes y efectivamente beben menos. Pero van mucho más al gimnasio. Bueno, hacen muchas cosas que yo no hacía cuando tenía su edad.
Al acabar las clases no se van a beber, se van al gimnasio.
Sí, o sí.
Se van a hacer pull-ups.
Sí, sí, sí. Sí, desde luego beber alcohol no, o beben otras cosas, beben energéticas, beben otras cosas.
Otras cosas, ¿eh?
Otras cosas, sí. Y también ceros. Aunque el mundo del acero es un mundo interesante, porque está creciendo muchísimo.
¿El mundo del acero?
De la cerveza cero.
Ah, de repente pensé que estabas hablando de metalurgia.
No, del acero.
De las cosas cero.
Cero, sí.
¿Has probado la cerveza 00 sin gluten?
No.
Yo sí.
¿Y qué tal? Bueno, no debe de estar mala, ¿no?
Bueno, igual la puedes llevar al centro de salud y te la convalidan como muestra de orina. Te lo aseguro.
He probado la 00, sí. Y bueno, no está mal.
Bueno, creo que es un límite que tiene la civilización.
Sí, sí.
El progreso se estanca ahí, Javier, en que no se consigue una cerveza sin alcohol que funcione.
No, porque nuestro referente es la de con alcohol, pero claro. Quien empieza con la 00, pues no tiene un referente.
Y luego le sabe, como lo de la Coca-Cola.
Claro.
Es la gente que le sabe muy fuerte la Coca-Cola, ¿le pasará a los que beben cerveza sin alcohol con la cerveza?
Claro.
Qué fuerte esto, Javier.
Pero te das cuenta de lo buenos que son los oyentes de Abibiver, ¿eh? Cómo han marcado el debate, cómo ha dado...
Muy bien, ¿eh? Sí, ha dado en el blanco. Está Javier que diciendo que has dado en el blanco.
Total.
Has contextualizado perfectamente lo que necesitamos.
Qué bien, pues ya me alegro.
Y mi pregunta es, ¿tú crees que no beber alcohol está relacionado con el auge de la extrema derecha en los chavales?
Pues no lo diría tan categóricamente, pero puede que algo haya.
Se puede indagar, a lo mejor.
Puede ser, porque yo creo que está muy relacionado con el tema de cuidarse más el físico.
El individualismo.
Sí.
El pudor, la moral.
Total. Y luego también que es caro consumir alcohol.
Eso es lo que me han dicho, la verdad. Bueno, me han dicho, es que es muy
España,
caro.
En España no es caro.
Y entonces, bueno, pues la gente joven decide gastar el dinero en otras cosas.
La Meji me dijo, nuestro becario, que no, que él casi no bebe, solo cuando sale.
Claro, y cada vez,
imagínate.
Cada vez salen menos.
Claro, porque es muy caro.
Es muy caro.
Es el único límite.
Pagan Netflix o lo que sea y ya con
Pero
eso.
Me dijo una cosa que yo creo que cambia la generación. Yo en casa no bebo.
Ah, no beben tampoco. Estoy segura de que no beben.
Claro, es que nosotros venimos de generaciones en las que llegas a casa y la gente se abre una cerveza.
Sí. Bueno, yo ahora tampoco.
Tampoco. Pero... ¿Tú cuándo bebes?
Yo cuando salgo.
¿Solo cuando sales?
Sí.
Como
sí.
Meji.
Pero bueno, yo salgo un jueves, un viernes a tomarme algo.
Después una copa y...
No, yo cerveza.
Cerveza, igual que yo.
La alta graduación ya...
A mí me sienta, pues me hincha la cerveza ya.
Está mal.
Soy un señor mayor. Oye, voy a buscar a un joven. Sí, sí. Te agradece, Javier.
Sí, sí.
Lo precisa que has sido argumentando.
Fenomenal.
Has dado el contenido perfecto. Sirve casi para corte de redes.
Fenomenal, pues muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Encantada.
Te mando un abrazo, Javier.
Pues igualmente para vosotros, me encantáis.
Venga, adiós. Le he dado el abrazo. Bueno. Le he dado el abrazo. Porque tú no se lo dabas, Javier.
Ya, bueno, en antena.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Estaba buscando a alguien de generación Z, pero me has mirado tan sonriente.
No, yo no soy generación Z, ya sabes.
Estamos hablando de beber alcohol. ¿Cómo le das tú?
Nada, no bebo.
Nada,
¿cómo
no
le das?
A ver, cuando era joven, sí que...
¿Cuándo eras joven? Pero tú eres joven.
Bueno, más joven.
Cuando eras más joven,
cuando
me parece buena.
Joven bebía, pero ahora no me gusta. ¿No?
¿Astemia eres?
Bueno, quiero decir... puedo tomarme algo en algún momento muy puntual, pero...
Una vez al mes, a lo mejor.
O menos,
¿eh?
O sea, quiero decir, más, quiero decir que puede ser que pasen 2 y 3 meses y no beba.
Y no hayas bebido nada. ¿Y qué tal? ¿Cómo
sí,
te sientes?
Bien, yo muy bien.
Mejor, ¿no?
Mejor.
Más barato.
Hombre, más barato.
Mejor para el cuerpo.
Efectivamente, menos.
Que ahora, al parecer, los chavales no beben.
Ya, bueno, no sé, ¿eh? Yo tengo 2 chavales.
Ah, esto es lo que me interesa. Sí, bien. Bien. ¿Y qué tal?
Bien, o sea, no te digo que beban muchísimo, pero yo sé que beben cerveza, por ejemplo, ¿sabes?
¿Qué edad tiene?
21 y 18 va a hacer.
Lo has tenido que pensar, a lo mejor.
No.
Ya se están yendo, ya están volando, ¿eh?
Sí.
Y escúchame,
les... Que estoy aquí contigo. Es que os oigo todos los santos domingos, ¿sabes?
Te he pillado.
Ya.
Te he cazado.
Ya.
¿Y tú les esperas los sábados de madrugada que lleguen?
No, son muy responsables.
Son muy responsables. ¿Nunca te han llegado ahí pedos perdidos?
Nada, nada, nada.
¿Nada? Esto es una evidencia, Javier.
¿Sabes
o sea,
qué?
¿Qué adolescente de nuestra generación, bueno, de la tuya y la mía, que es mucho muy posterior, Javier?
Sí, seguro.
¿No llegó a casa pedo a las 3 de la mañana? ¿Tú llegaste a casa pedo a las 3 de la mañana?
Yo sí, yo sí.
¿Consideramos mejor a esto?
Hombre, creo que sí, ¿sabes? Creo que sí, pero no sé, o sea, quiero decir... Hay consumo de alcohol porque lo que pasa es que no se bebe de la misma forma, no se bebe en bares.
Pregunta.
La gente bebe más en la calle, ¿sabes? Es otro tipo, es otro ocio completamente diferente al nuestro. Nosotros íbamos a discotecas, ellos no van a discotecas, ¿sabes?
Ya, ya, ya. Javier, a ver, dime.
No,
Javier,
que le pregunte si cree que sus hijos toman bebidas energéticas.
¿Bebidas energéticas toman?
No.
¿Monster?
No, nada, nada.
¿Kombucha?
No, no.
No, no, eso le ha parecido lo peor.
No, no, se queda
con orgullo. No, 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 ni la tocan.
Que solo beben, que en casa, desde luego no beben absolutamente nada.
También es que ¿qué te pides al salir? ¿Qué te pides? ¿Tú qué te pides? ¿Es azúcar o alcohol?
Claro, yo me pido es un poco
Adelante, necesito trucos.
Me pido normalmente agua mineral.
Un rollo.
Bueno, un rollo, pero quiero decir, por ejemplo, el gas no me gusta, la gente tiene agua con gas, ¿sabes?
Mal también, pero porque
a mí
se te hincha.
Me gusta, ¿sabes? Por las tardes puedo beber café o poleo, menta.
¿Te estás diciendo con una cara de tristeza? ¿Lo estás grabando?
Que no, que es que lo que mejor me sienta, que no me gusta. No me gustan las bebidas azucaradas, no me gusta el alcohol, no me gusta la cerveza.
No hay nada, no te ofrecen nada en realidad.
Efectivamente, no.
Una sopita, un caldito limpio.
Despide.
Limonada sin azúcar.
Beber agua, lo que pasa es que es complicado, ¿eh?
Es complicado. Sí, ¿sabes qué me está diciendo Javier? Sí. Te va a hacer ilusión.
¿Qué?
Despide.
Vale, adiós.
Despide.
Javier. Ya sé que estáis con horas siempre. Bueno.
No hace falta que lo traslades.
Un saludo a Javier, ¿eh? Que soy
hombre, pero si es oyente de La Vivir, va a querer saber cuándo Javier dice despide.
Soy súper fan.
Que...
Te dejo ir. Oye, un placer, ¿eh?
Manuel.
Adiós.
Tú eres guionista. Aquí hay dos planos, ¿sabes? Y los oyentes lo saben. Lo que yo te digo a ti, los oyentes saben... Que,
pero si ella es oyente.
Que ella pero ella sabe que no... O sea, los oyentes ahora por la radio saben que ella no está escuchando lo que yo te digo solo a ti. Entonces
pero
no se lo
igual.
Digas así.
Es parte de la experiencia de venir aquí a Gran Vía. El escuchar el despide de Javier que le dice a Burke, eso lo quiere escuchar todo el mundo en
no
directo.
Despides. Oye, las borracheras entre jóvenes, según la última estadística de una encuesta sobre uso de drogas y alcohol en enseñanzas secundarias en España, están en el nivel más bajo conocido.
¡Wow!
No, que está comprobado, ¿eh? Que los jóvenes beben cada vez menos, lo cual está bien, siempre que no lo sustituyan por otras cosas que también tienen...
¿Y qué va a hacer la industria del alcohol?
Pues eso lo sabremos después. ¿Hay alguien de la generación Z? Es muy difícil encontrar ahora.
Creo que te iba a decir, están durmiendo la borrachera, pero parece que no. Simplemente están en el gimnasio.
Exacto.
Claro.
¿No?
O sea,
nadie por ahí, nadie, ¿no? No.
¿Quieres que encuentre a alguien? Es que claro, está aquí una chica con sus padres. Me parece un poco arriesgado ir
claro,
a
preguntarle
si bebe. Claro, entonces, a ver, déjame ver, porque esto me parece muy... Yo me voy a lanzar como una fiera si encuentro a alguien, pero tampoco quiero meter la pata.
Pero si
a ver,
no
esta
no
chica
pasa.
De aquí.
Tengo clase.
¿Tiene clase? ¡Eres perfecta! ¡Eres perfecta! ¿De qué tienes clase?
¿Bebes?
¿Bebes alcohol?
No.
¿Qué edad tienes?
32.
¿32? Bueno, nos sirve más o menos. Estamos hablando de la generación Z, no te considera.
No.
No, la dejo irse, que estaba como inquieta.
Bueno, pero mira...
No hemos pillado a nadie.
La respuesta es no, ¿eh?
Pero tenía 32. Eso sí. No es generación Z, Javier, lo siento.
Ya, pero
tú lo ves muy joven, tú lo ves muy lejos.
Ha sido un no rotundo. ¿Eh?
Ha sido un no rotundo, porque tiene que ir a clase, estaba nerviosa, no lo sabemos si ha sido tan...
Bueno,
no.
Pues oye, si no hay nadie, sube que tengo mucho.
Mira, estos chicos, hola, tú, ¿cuántos años tienes?
No.
No quiere. Yo creo que estos no saben qué es la radio directamente, pero eran jóvenes, ¿eh? Eran jóvenes.
Venga, pues sube.
Bueno, no pasa, me subo, lo siento, venga. No hay chavales.
Thank you.
Hay muchos datos sobre esto que hablamos. Las compras de alcohol han disminuido un 20% desde el año 2000. Se prevé un crecimiento del 4% de bebidas sin alcohol, según los últimos informes. Los españoles han gastado un 35% más que el año anterior en bebidas sin alcohol, en vino de bajo consumo o de baja gradación en alcohol, en cerveza 00. La cerveza sin, por supuesto, continúa al alza, con incrementos anuales entre el 6 y el 10%. Nos atiende Carlos García Sánchez, que es fundador de la marca de cervezas artesanales La Sagra. Está ubicada en Numancia de la Sagra, entre Toledo y Madrid. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, esto es un hecho, yo creo, ¿no? Que la cerveza sin alcohol está ganando terreno poco a poco.
Sí, al final os estaba escuchando, ¿no? Cómo hemos estado hablando de las tendencias hacia el mundo de la salud, ¿no? Y del cuidado. Y es cierto, eso, no somos ajenos en el sector de la cerveza. Y efectivamente, dentro de este sector, pues hay una tendencia muy clara al alza de la cerveza sin alcohol, ¿no? Que son, pues bueno, las que están sosteniendo un poco también esa caída o esa moderación que está habiendo del consumo de cerveza en España, y ya prácticamente suponen el 14% del consumo de cerveza en España, ¿no? La cerveza sin alcohol, ¿no? Es algo que está en alza, ¿no?
El 14% son tus datos.
Efectivamente, el alrededor del 14%. Es cierto que ha habido años, por ejemplo, el año pasado la cerveza sin alcohol creció en España. Este año los datos recientes que tenemos dicen que está, no crece, pero tampoco decrece, como está decreciendo el consumo de cerveza. Eso, bueno, pues en un sector que tan maduro como es el mundo de la cerveza, que hay tan crecimientos y decrecimientos tan bajos y tan altos, es decir, una categoría como es la cerveza sin alcohol, pues se haya moderado y esté incluso creciendo, la verdad que es un dato, pues, muy interesante desde el punto de vista también del consumidor, y que nos hace a las cerveceras pues seguir apostando por este tipo de productos, ¿no?
Manuel, Carlos,
¿qué tal? Carlos, yo te tenía una pregunta desde abajo ya.
A ver.
Que es, ¿cuándo superaréis el umbral?
¿Qué umbral?
El umbral de las de la cerveza.
¿A sin que alcohol? Se vendan más sin alcohol.
No, no, el umbral de que sepan como las normales.
Ah, vale, de calidad.
Claro, ¿cuándo llegaréis a esa línea de progreso?
Bueno, yo creo que en España ya hay una muy, muy buena calidad de las cervezas sin alcohol. Es decir, creo que son cervezas que se asemejan muchísimo a las cervezas con alcohol. E incluso hay categorías, pues, muy emergentes que han salido en los últimos años, ¿no? Como en concreto las 00, las 00 tostadas, que también te aportan pues otro tipo de sabores dentro de lo que es la cerveza, ¿no? Y yo creo que precisamente España, que es el país a nivel mundial mayor productor de cerveza sin alcohol en todo el mundo, y es uno de los mercados más grandes y donde hay un consumo más alto de cerveza sin alcohol, creo que el producto, sinceramente, creo que pues está muy logrado, ¿no? Y yo creo que ese umbral prácticamente se ha conseguido, ¿no?
¿Esto lo veíais venir vosotros? ¿Ha sido repentino?
Bueno, la verdad que en los últimos años, y sobre todo yo creo que en particular después de la pandemia, pues no éramos ajenos, ¿no?, a esas tendencias que hay en el mercado, que ahora el consumidor pues busca más salud y cada día son más conscientes de lo que se come y de lo que se bebe, ¿no? La cerveza sin alcohol ya llevaba en el mercado pues muchos años, ¿no? Es verdad que primero salieron las cervezas sin alcohol, que es diferente a las 00, porque las sin alcohol son cervezas que tienen menos de 0,5 grados de alcohol. Las 00, sin embargo, no tienen absolutamente nada de alcohol. Y bueno, pues en los últimos años ha habido una evolución incluso en el sabor de esas propias cervezas, lanzando categorías como las 00 tostadas o categorías incluso con otro tipo de estilos cerveceros. Y todas las cerveceras pues nos hemos tenido que ir adaptando y lanzando esos productos al mercado y siendo todavía mucho más exigentes desde el punto de vista del sabor, ¿no?, de la propia cerveza, ¿no?
Yo creo que hablo en nombre de todos los que beben cerveza cuando digo que...
¿Cómo que ? No, hombre, no.
Le falta un puntito.
Estoy con Carlos, cada vez es mejor. Lo que pasa es que no lleva alcohol, pero entonces no es. Eso es lo que te falta el alcohol.
No, pero no se puede simular el alcohol.
¿Cómo
sin
se
que
puede
sea
simular?
Alcohol.
Claro, un alcohol. Un golpe en la cabeza mientras bebes la cerveza.
No, es
cero.
Alcohol, pero sin alcohol. O sea, que sepa alcohol, pero luego no tenga alcohol.
Pues es que el alcohol no es un sabor, el alcohol es un efecto.
Pero también le da un saborizante, ¿o no? Se intenta simular.
¿Carlos?
¿Estás ahí?
Bueno, efectivamente, al final, como dice Javier, ¿no?, el alcohol, pues al final es un efecto más que un propio sabor. Es verdad que en el caso de las cervezas es un producto, es una bebida alcohólica donde no tenemos que recordar que son bebidas alcohólicas de baja graduación. Al final una cerveza convencional pues está en alrededor de los 5 grados de alcohol, por lo tanto no es un producto que se note pues de una manera muy evidente el alcohol como otros productos alcohólicos, ¿no? Entonces, efectivamente, al final sí que es cierto que la cerveza sin alcohol pues falta ese pequeño efecto del alcohol, ¿no? Pero que también pues bueno, pues te hace suplir perfectamente el producto y a los amantes de la cerveza que quieran tener una tendencia de beber menos o en determinados momentos, porque es curioso que la cerveza sin alcohol crece mucho en los momentos diurnos, ¿no? No, incluso con el boom de los tardeos, ¿no? Pues hay ahí pues un gran incremento de la cerveza sin alcohol y es no solamente en los jóvenes, porque es verdad que la cerveza sin alcohol está creciendo mucho entre los jóvenes, porque es una opción saludable, pero también entre los mayores de 50 años también se están cambiando esos hábitos de hacia las bebidas no alcohólicas, incluso están cambiando hacia el agua, hacia los refrescos sin gas. Es un poco una tendencia mundial, ¿no? Y dentro de eso, pues la cerveza sin alcohol creo que es un producto que puede acompañar perfectamente esos momentos de consumo.
Javier, tú en una cata a ciegas no distinguirías.
No, yo sí lo distinguiría.
Ah, vale, pues eso es lo que digo.
Sí, sí, pero bueno, a mí me gusta mucho la cerveza.
Y a mí, por eso yo quiero beberla sin alcohol.
Oye, ¿y vosotros, Carlos, habéis tenido que modificar un poco la fábrica o la destilería? No sé si esto es como con el gluten, para que no haya contaminación.
Bueno, no es como la cerveza sin gluten, que ahí efectivamente pues tienes que tener tanques de fermentación separados. En Cerveza La Sagra pues también hacemos cerveza sin gluten y ahí tienes que tener tanques de fermentación separado, tener unos ciertos protocolos de envasado especiales para poder certificar que es una cerveza sin gluten. Sin embargo, en la cerveza sin alcohol, bueno, la forma de los procesos de embotellado pues son los mismos. La única diferencia es que la cerveza sin alcohol se puede hacer de dos maneras, o de una manera enzimática donde las enzimas quitan el alcohol a la cerveza, o con desalcoholizadores que al final lo que hacen es quitar el alcohol a la cerveza pues calentando el producto, ¿no? Entonces depende un poco el método y la utilización de la manera de elaborar sin alcohol. Tienes que adaptar tu fábrica, ¿no?, a esos métodos, pero más en cuanto a maquinaria, no en cuanto a un proceso de embotellado ni de separación de producto, ¿no?
La de sin gluten sí que no la diferencias.
Está muy buena también.
¿Y sabes qué tienen en común?
¿Qué tienen en común?
El alcohol.
El alcohol.
Claro, es que... Pesado. No, a ver, si yo, oye, yo soy astemio, yo intento no beber, astemio no practicante.
¿Qué país más particular es España? Porque en otros lugares tú puedes escoger qué cerveza pides en un bar, ¿no? Hay grifos, yo qué sé, igual hay 10.
Pides la marca, ¿no?
Hay 10 grifos. Es. Aquí tú vas a un bar y tú pides una cerveza y es la que te toca, ¿no? Y esto, Carlos, para vosotros supongo que juega en vuestra contra.
Perdón, en Galicia se pide una Estrella Galicia. ¿Pones una Estrella Galicia? Lo siento.
Esto, ¿cómo conseguís implantar una marca en un país donde en los bares hay una sola marca de cerveza?
Sí, es cierto. España es un país pues particularmente complejo para un jugador más en el mercado de la cerveza, ¿no? Porque efectivamente no los hosteleros o en hostelería se suele tener una sola marca de cerveza, como mucho pues tienen otras opciones en botella también, pero de grifo al final solo tienes una marca y un estilo que es el estilo lager, el convencional, y bueno, pues ahí tienes que pelear, bueno, pues por poner tu marca en lugar de la otra, ¿no? Y para eso pues hay muchas variables que influyen, ¿no? En España hay mucha regionalidad en esto de la cerveza, ¿no? Prácticamente en cada región de España pues una marca es la dominante. Y eso es porque el kilómetro cero, la cercanía o la conexión del consumidor con esa marca de cerveza, pues es muy importante y es lo que estamos intentando conseguir en La Sagra, ¿no? Nuestro objetivo y nuestra ambición es ser la cerveza de los castellano-manchegos, por eso estamos en Toledo y estamos muy orgullosos de serlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que competir y hacernos un hueco entre los otros competidores para estar ahí, ¿no? En el bar.
Pues, ¿recomiendas alguna cerveza tú, Manuel?
La Sagra está buenísima.
La Sagra tiene una que a mí me encanta.
Que no sabía que era el de La Sagra, me lo tenías que haber dicho.
Hay
yo
una
que
cerveza
de Galicia
que se llama Flanders, que me gusta hasta el nombre.
¿Pero en honor a los Simpson?
No lo sé.
No, bueno, la Flanders efectivamente es una cerveza muy rica de trigo, Belgian White, estilo Belgian White, y es un estilo de cerveza belga que lleva piel de naranja y cilantro, y el nombre se debe a una región que hay en Bélgica, que es Flanders, ¿no? Y pues la conexión con el estilo cervecero, ¿no?
Perdón, la mafia gallega me ha dado un toque. Me ha dicho que defienda Estrella Galicia.
No es necesario. Carlos García Sánchez, que es fundador de la marca de cervezas artesanales La Sagra, en el término municipal de Numancia de La Sagra, que está entre Toledo y Madrid. Carlos, gracias por la explicación. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buen día a todos.
Hasta luego. Da muy mala imagen, Manuel, que hables de cerveza 00 con, y esto es la primera vez que ocurre en el programa, un porrón de vino.
Un porrón de vino.
Sí, nunca había visto un porrón.
Me confundió bastante al entrar.
Hay un enorme contraste entre, no sé, la idea de este programa.
¿Es vino, vino
y un porrón
o
de
moscatel?
Vino. Yo creo que es vino, ¿no?
Es vino con alcohol.
Es, hombre, claro.
O sea, llevamos intentando.
Tú, Ángela,
hablar de la cerveza sin alcohol y traes un porrón de vino.
Tú, Ángela, ¿tu relación con el pimple?
¿Con el pimple?
¿Cuál es?
Me gusta. A mí me gusta la cerveza.
¿La cerveza?
Sí, el vino me sienta mal.
Pero a mí también.
Me da ardor, no sé, no me sienta bien.
¿A tus clientes? Porque el alcohol, dejar el alcohol al
rato. Pacientes.
Perdón, pacientes. No aprenderé,
Pero es que son... cliente suena.
Sí, hay que poner un nombre intermedio.
A ¿cómo tus... los llamamos?
Para clientes.
Para mí son pacientes.
Para clientes.
Para a tus pacientes, claro, dejar el alcohol adelgaza. El alcohol engorda,
hombre.
Claro, yo les digo siempre que si van a beber alcohol, que sea con moderación y además que lo acompañen de una buena proteína. Sí, es decir, que la tapa no sean unas patatas bravas, sino que sea jamón, queso, gambas, sí, una sepia, algo así. Porque eso ayuda a atenuar el pico de insulina que produce el alcohol.
Acuérdate lo que me pasó a mí en Requisitos. Que cuando acabó el rodaje yo había engordado 15 kilos, dos semanas después me puso una dieta para bajar y no bajaba y me decía, no entiendo qué está pasando, que no bajas.
Y le estabas dando al...
Estaba recuperando el tiempo perdido con la cerveza.
Con Estrella Galicia, ¿no?
Sí.
Sí, sí. ¿Hay más gente a la que le sienta mal el vino o es parte? Porque últimamente me cruzo con más gente que me dice lo mismo.
A mí, no sé, a mí no me sienta bien. O sea, bebo un poquito, vale, pero como bebo un poco más, tengo paso un ardor y además tardo en recuperarme días, ¿eh?
¿La uva, sí, a lo mejor?
No lo sé, no me sienta bien.
¿Cerveza sin alcohol? No...
No me gusta.
¿Verdad? Es que...
No, o sea, sí, si me tomo una cerveza, pues me tomo una.
Claro,
me
han pagado, esta es tu teoría. Esta es tu teoría, ¿no? Si vas a...
Claro, si
algo,
te tomas una, pues que sea rica y ya está. A mí la de sin alcohol no me acaba de gustar. Es que no sabe igual. Tienes
no sabe
razón,
igual.
Tienes razón, Manuel.
Si supiese igual, yo bebía sin alcohol.
Ayer estuve en la mallorquina.
Ah, sí. Y bien, ¿no?
¿Qué me has traído?
Te he traído un yogur.
¿En serio?
Sí, ¿quieres probarlo?
Un yogur tuyo.
Luego lo pruebas. No,
me lo llevo a casa.
Venga,
¿no?
Luego lo pruebas.
No,
sí.
Pruébalo en directo.
Es un yogur de yogur, ¿no?
Es un yogur de yogur hecho ayer con todo el amor.
Vale. ¿Y de qué marca es el yogur que usaste para el yogur?
De mi propio yogur.
De tu yogur, pero originalmente.
No lo digas, que te denuncian.
No, de mi propio yogur.
Ya, pero el primer yogur.
Yo hice el primer yogur.
Eso es como la masa madre. Hay una masa madre primigenia.
Ya no recuerdo, no recuerdo.
Ya no recuerdo.
¿A quién
no
le
recuerdo,
robaste?
Ya.
No recuerdo, ya.
Hoy nos... Oye, qué rico. Joder.
Yo, Manuel, creo que no le va a sentar
¿Que
bien.
¿Que no? ¿Por qué?
No.
Lo siento muchísimo.
Porque tiene fructanos.
Hoy no estoy, hoy no estoy a favor.
Ya.
Mira, sí, además me da pena, porque si estuviera Lourdes estaría aquí
un
dando
poco
saltos.
Hater,
A Lourdes le encanta esto. Lo lleva en la sangre.
Claro. ¿No?
Soy hater además por muchos motivos, ¿eh?
Sí, calzots.
¿No?
Calzots. Calzots al fuego, supongo, ¿no?
Al fuego, a la brasa.
Cebolla larga.
Brasa.
Cebolla larga.
Sí. Cebolla larga.
Sí. ¿A la brasa o al fuego?
Es cebolla.
A la brasa.
A la brasa, a la brasa.
Pero cebolla.
Bueno, es un híbrido.
Sí.
Entre una cebolla y un puerro, digamos.
Bueno, peor. O sea.
Adelante, Ángela.
Sí, es
una legumbre.
No, es un fruto seco. No. No, es un, podríamos decir que es un tipo de cebolla, bueno, un híbrido entre una cebolla y un puerro, que lo que hace es que se le va poniendo arena alrededor para que vaya creciendo de manera alargada, ¿no? Y para que no le vaya dando la luz.
Cebolla larga.
Cebolla larga. Entonces, suelen medir entre 20 y 30 centímetros el total, lo que es el calzot, y la parte comestible entre 15 y 25 centímetros. Entonces, bueno, está muy rico. La parte de fuera, al estar braseada, conserva la parte de dentro muy suave, con un sabor muy suave y un pelín dulce también. Y luego es típico tomarlo mojado en una salsa.
Ahí está el problema.
La salsa me gusta. La salsa me gusta.
Claro, la salsa, yo la verdad que la he descubierto preparando, porque no sabía que tenía tantas cosas la salsa esta.
Almendra, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, y tiene pan también. Algunas llevan un poco de caldo de pescado.
Bueno, nosotros no le ponemos pan, porque así es apto para los celíacos.
Ah, vale. Pero la receta original sí que tenía pan.
La función del pan es más que nada para espesarla más.
Y luego lleva ajo y tomate, pero lo bonito de esto es que el ajo y el tomate están asados. Luego la salsa tiene este sabor un poco ahumado, ¿no? Este que le da la diferencia con el resto de la salsa.
Qué bien le quedaría un arroz. ¿Qué?
¿A los calzots?
Pero no, la salsa.
Ah, la salsa.
Hay que mezclarla con cebolla larga.
Yeah. ¿Qué aportan los calzots?
Pues fíjate, de calorías muy poquitas, estamos hablando de 30-35 calorías, pero son muy ricos en fibra y sobre todo en fructanos.
En fructanos.
Que eso hace que, bueno, que generen gas, son muy ricos.
Hay una rima que no voy a hacer.
Con el fructano.
En fibra prebiótica.
Pero por eso,
que da de comer a las bacterias, que hace luego, que no le sienten bien, claro, a todos.
Ah, claro. Y genera
gases.
Vale. Pero aportar calóricamente muy poco, ¿no?
Nada, muy poco. Es verdad que son muy ricos en antioxidantes. O sea, no estamos hablando de. Estamos hablando de un producto que está muy bien.
Tú ahora te defiendes.
Está muy bien.
Está muy bien. Salvo
que lo mojes mucho en la salsa.
Claro, si lo mojas mucho en la
salsa. Porque entonces metes ahí cientos de calorías.
Claro, la salsa también tiene aceite de oliva. O sea, la salsa, la verdad que si te pones a mirar la composición, no tiene nada que digas, bueno, esto no es sano.
¿Por qué no se separa la salsa? Es que no entiendo. Está asociada, que se separe, que vaya por libre.
¿La salsa con otra cosa? A lo mejor la salsa la puedes utilizar con una carne.
Unos espaguetis. No sé, qué rico.
En la cocina catalana la salsa se utiliza por muchas otras cosas. Para acompañar carnes, para acompañar pescados.
Claro. Lo malo de los calzots es que al final, es que hasta la palabra, se dice calzotada, ¿no? Cuando te metes ahí 40 calzots, ¿no? Es que no puedes comer uno. No puedes parar de comer, ¿no?
No, yo me he comido en ocasiones quizá 100.
¡Ostras, 100!
¿De una sentada?
Sí.
¿100?
Sí, sí.
Espera, lo vuelvo a preguntar. ¿100?
Sí,
no quiero saber
tamañito,
la tarde.
Este tamañito.
Y luego,
igual que caracoles.
¿Y luego el estómago qué tal?
Pues bien, si te lo tomas a mediodía, tienes toda la tarde y parte de la noche para...
ir al baño.
Sí.
Luego un paseo... Bueno.
A ver, estamos hablando con Pere Vendrell. Pere Vendrell Vilanova, que es el chef y propietario de Can Bonet, que es un restaurante de cocina catalana justo enfrente del Parque del Retiro, en Benéndez Pelayo 16. Buen restaurante, ¿eh?
Gracias.
No se come mal ahí, ¿eh?
Gracias.
Y esto lo hacéis como se debe hacer.
Bueno, como
bueno, esto se debe hacer en Cataluña, lo primero. O
sea, sí,
ya hacerlo aquí...
Ya está mal, ya te quitan la denominación.
Bueno, pero a la gente le gusta, ¿eh? La gente se está pegando hoy en día por venir a comer calzots. No, para nosotros es una sorpresa porque no pensábamos que tuviera tanta aceptación aquí en Madrid el calzot. Esto al final, la forma tradicional es haciendo una hoguera en el suelo y antes se le ponía un somier de estos que no utilizabas por casa encima y ahí tirabas los calzots.
Aprovecháis todo en Cataluña.
Ahí se aprovecha todo.
¿Qué estás insinuando, Manuel?
Nada. Si a mí esto me
no
parece que...
No puedes hacer ese chiste.
¿Por qué? Sí.
Lo puede hacer un catalán, tú no puedes hacer.
Yo
la alta cocina empezó así, con una hoguera y un somier.
Pero si a ti te ha parecido motivo de orgullo lo que he dicho. Que sí.
No, pero está bien. Entonces, se hacen a la llama directa, digamos, ¿no?
Sí, bueno, nosotros en el restaurante lo hacemos en un horno de brasa, ¿vale? Más que nada por tema de humos y por tema de olores, ¿vale? Pero sí que es verdad que si tuviéramos un patio exterior donde no pudiéramos molestar a ningún vecino, como hay otros restaurantes que están en algún pueblo a las afueras, pues la forma mejor sería hacer una buena hoguera y ahí le pones una parrilla encima y ahí los vas tirando.
Y que le dé el fuego directamente.
Directo.
Y después directamente a la mesa.
Sí, bueno, se envuelven en un papel, tradicionalmente se hacía con papel de periódico. Nosotros hasta el año pasado lo hacíamos así y a causa de algún cliente que no lo entendía bien y nos puso malas críticas.
¿Pero por qué? ¿Porque usabais el ABC? ¿Usabais el
clavero? No, porque la tinta contamina el calzot.
Ah, amigo.
La tinta contamina el calzot, supuestamente. ¿Vale? Entonces, lo que decidimos es hacer un papel nuestro personalizado, reciclado, para envolverlos, porque el hecho de envolverlo es importante, ¿vale? Para no enfriarlo y para que se terminen de cocinar
por dentro.
Me
¿no?
flipa que la gente de repente se preocupe por la tinta cuando el calzot va carbonizado.
Se pela y después se pela.
Es que además se quita lo negro.
Lo peor de los calzots es aprender a comerlos, ¿no? Claro. Es complicado.
Pues es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica.
O sea, tú lo haces con los ojos cerrados.
Cuando te has comido 100, ya tienes práctica.
Tú te comes un calzot como los mercenarios montan una pistola oscura.
Sí, bueno, como comer pipas. Esto es como comer pipas, como comer caracoles.
Pero el carbón no es como la piel del queso, que se come igual.
No,
hay que quitarlo.
De hecho, en el restaurante hay muchos clientes que nosotros cuando servimos uno de calzots siempre preguntamos, ¿es la primera vez que los comen? Y hay gente que te dice, nosotros ya hemos comido. Bueno, y te vas de lejos y ves que cogen el cuchillo y el tenedor. Y dices,
eso es mala educación en Cataluña.
Hombre.
Bueno,
más que
no es el protocolo. No es el protocolo. No, el protocolo es mancharse, pelarlos con las manos. Después hace falta chuparte los dedos, untarlo.
Qué locos, qué locos.
Y a disfrutar. Y a disfrutar. Forma parte del proceso.
Hay un punto a lo mejor de exhibicionismo, de decir, ¿qué pensáis? ¿Que los catalanes no nos volvemos locos? ¿Que no nos soltamos la melena? Mira, mira cómo
con la mano. Claro,
hay un punto de
eso. Sí.
Oye, espera, ¿y el tema del porrón? ¿Ha aparecido aquí de repente un porrón?
Bueno, el porrón, porque cuando surgió la idea de los calzots y hablar de la calzotada, pues un complemento que siempre ha estado en las calzotadas tradicionales es el porrón con el vino.
Sin alcohol, o sea, el vino, ¿no?
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. No. El alcohol. Perdón,
ese porrón tiene que acabar sucio. Sí. Porque, claro, la gente se lo pasa con las manos sucias.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Pero no se toca el porrón con los labios.
Claro, pero con las manos.
No, el mango sí, pero por donde bebes no, porque hay que hacerlo a distancia.
Pero claro, menos donde bebes, todo el resto queda engrasado.
Bueno, otro día, el mango. Otro día hablamos de técnica. ¿Tú sabes comer calzots, Manuel?
No sé.
¿Le
no,
puedes dar un no. cursillo rápido para sí. desenfundar?
Tengo que hacerlo. Hay que desenfundar. Si no lo hago, no
es
cobro.
Es fácil,
¿no?
Es sencillo. Hay quien se pone guantes, hay quien no.
Lo que
queráis, ¿vale?
¿Luego qué es? ¿Omeprazol?
Se está poniendo ahora Manuel unos guantes como los que hay en los supermercados para coger la fruta.
Exacto.
Son básicamente esos. Pero vamos a observar primero cómo Pera es capaz de...
Me voy a poner un babero, ¿te parece bien?
Mira cómo lo hace.
El babero también es importante, claro, ¿vale? Porque esto es como todo. Si no quieres disgustos, hay que poner barreras a las cosas. Si no, después pasa lo que pasa.
Vaya melón.
Es que tengo una buena cabeza, la verdad. A ver, ¿qué hay que hacer?
Dejamos las matitas externas fuera, ¿vale?
Como despellejar a un conejo.
Y cogemos,
¿no?,
las de dentro.
Sí.
¿Vale? Mira lo que sucede. ¿Qué? Y ahí sale el calzot.
Y no queda carbón.
Vale.
Claro.
Ahora hazlo tú. O sea, no has comido un calzot en tu vida, tú.
Lo he comido, pero no me acuerdo de la resaca que tuve.
A ver, ya lo mojas un poquito. Y Pera se lo va a zampar, aunque son invitados.
Pero escucha, voy a manchar.
No hay mal momento para un calzot, ¿no? Adelante con ello.
Escucha. 101.
Mira. Como los lagartos de V se lo come. ¿Te acuerdas de la serie de V?
Me acuerdo y me estás quitando más ganas todavía. A ver.
¿Sí?
Esto
cuando lo haces
esto es,
con...
Esto es una guarrería.
Cuando lo haces con un grupo de amigos de 15 o 20 personas, te lo pasas bomba.
¿Qué tal así?
Sí.
O sea, para ti esto es pasarlo bomba.
Ha sido feo.
¿La salsa?
Perfecto. ¿La salsa?
Es que huele muchísimo a cebolla.
Oye, hay una cosa en los calzots que también es bonita, y es que solamente crecen en una época del año.
Sí.
Con lo cual lo disfrutas, casi te olvidas de ello, ¿no?
Sí.
Pero habrá un momento en el que alguien modificará genéticamente los calzots para que los podáis o los podamos comer.
De hecho, yo creo que hoy en día ya durante todo el año puedes conseguir. Lo que pasa es que nosotros en esto somos bastante rigurosos. Y donde realmente son, que es de Valls, es de un pueblo de Tarragona. Ahora le quedará poco, pero
marzo,
en
¿no?
principio, sí, en principio, depende del clima también, porque estamos en manos del clima, pero desde finales de noviembre hasta finales de marzo, abril, dependiendo del clima, ¿vale? A partir de ahí ya puede haber calzots, pero no son de Valls.
Y el resto del año hay que esperar, ¿no?
Sí.
Y ese primer calzot que te tomas, ¿a ti qué te inspira? ¿Te inspira, si os escuchas...?
Bueno, es recuerdos. El primer calzot son recuerdos. Son recuerdos a la infancia, a la adolescencia, cuando tenías 20 años y te juntabas, pues lo que decimos, 20 o 30 amigos en un campo y vino, cerveza, calzots, carne a la brasa, eso, recuerdos.
Ya. Bueno, cómelo, a ver qué te parece. Venga.
Es que huele muchísimo a cebolla. De hecho, me va a sentar fatal, ¿no?
Venga, un poco, solo probarlo.
¿Pero por qué te va a sentar?
Porque la cebolla le sienta.
La cebolla me mata, ella lo sabe.
Yo creo que estos son.
Mi doctora.
Son bulos.
Voy, ¿eh?
Venga. Rico, está riquísimo.
Es la salsa.
¿El qué?
No, sí, está rico, está rico. Estoy nervioso porque esta tarde tengo partido. Y voy a estar en el baño
esta
metido.
Esta salsa la hacéis vosotros también allí, ¿no?
Sí.
¿Lleva todo lo que decía Ángela?
Sí, tomate, ajo, cebolla asada.
También
todo
cebolla
asado.
Lleva el remesco.
Sí, también. Nosotros le ponemos cebolla, ñora lleva también, avellana, almendra, un poquito de vinagre de manzana.
Yeah. Oye, estoy viendo que es como, pero es como Ferrero, o sea, como un entrenador de tenis que lleva de repente el logotipo de el
total.
Pozo, viene con la chaquetilla de chef.
Con los patrocinadores.
¿Y llevas publicidad de Ibiza? ¿En serio? Hombre.
Bueno, porque la chaquetilla está compartida, ¿vale? Nosotros, de hecho, tenemos dos restaurantes, uno que es Cambonet, que hacemos cocina catalana tradicional, que es donde ofrecemos la comida de nuestras raíces, de nuestras madres. Y después el otro es Sabrisa, que nosotros allí lo que ofrecemos es cocina ibicenca con sabores del mundo. Mi mujer y yo hace 15 años decidimos dejar nuestros trabajos, que teníamos una zona de confort muy buena, y nos tiramos a la piscina y nos fuimos a vivir a Ibiza. Y allí abrimos nuestro primer restaurante hace 15 años, que se llama Sabrisa. Y desde entonces, pues Sabrisa lo llevamos también en el corazón, porque es lo que somos desde hace 15 años hasta ahora.
O sea, que te hemos pillado en Madrid de casualidad, ¿no?
Bueno, es una buena plaza y la verdad es que nos han acogido muy bien.
Ya, yeah, pero Ibiza...
Bueno, Ibiza, ¿sabes qué pasa? Que la temporalidad es muy jodida.
Claro, claro.
Los inviernos son muy largos y yeah. En verano trabajas mucho, pero en invierno...
Ya. Yeah.
Y bueno, al final decidimos tomar otro rumbo.
Pera Vendrell Vilanova, que es chef y propietario de Can Bonet y Sabrisa, en Parque de Retiro, cerca del Parque de Retiro en Madrid, en Menéndez Pelayo 16, un restaurante de cocina catalana, donde hacen estos calçots que, por cierto, ha estado en una teja.
Sí, bueno, era...
Que aprovechan todo. Aprovechan
todo. El sommier, las tejas...
Todo,
no sabíamos dónde ir a dormir. Después no sabíamos dónde ir a dormir. ¿No?
Hasta luego. Y gracias, Ángela, Manuel.
Chao.
Luego.
Adiós. Petite ella, esto es hora. Petite ella, tener el amor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.